Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ya estamos metidos de lleno en este tiempo de Navidad, donde queremos disfrutar de todos los acontecimientos, planes y sobre todo actividades que se desarrollen ya no solo en la ciudad, en Valladolid, sino también en toda la provincia. Por eso vamos a contaros hoy muchísimos planes que poder hacer durante estos próximos días. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y vamos a preguntar sobre el director de Valladolid Avanza, Ángel Medina. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Vamos a vivir la Navidad en la provincia de Valladolid por todo lo alto, con muchísimas actividades que estáis ya organizando, como por ejemplo la presencia del Paje Real, que va a estar, ¿verdad?, por la provincia recogiendo y actuando de una manera muy bonita con los niños.
Sí, efectivamente. Va a haber un montón de actividades estos próximos días, pero concretamente los Pajes Reales van a estar recogiendo las cartas de los niños en muchos pueblos de la provincia de Valladolid. Concretamente este fin de semana van a estar en cuatro pueblos, en Villalón de Campos, en Villafrechos, en Valdenebro de los Valles y en San Román de Hornija, entre el sábado y el domingo. Y bueno, pues después de este fin de semana ellos van a continuar recogiendo las cartas de los niños y después pues amenizando un poco el día con una actuación infantil para los más pequeñitos.
Pues días maravillosos donde vamos a poder entregar esas cartas de los deseos a sus majestades los Reyes Magos con ese paje real que va a estar también andando por la provincia de Valladolid. Pero, por ejemplo, también vamos a tener en ese Museo Provincial del Vino, en el Castillo de Peñafiel, que nos encanta, 12 campanadas por ese aniversario tan especial, los 25 años.
Sí, vamos a tener las 12 campanadas este mismo sábado para que no se nos eche el tiempo encima. Nos hemos adelantado un poco con las campanadas aquí. Y este sábado 14 de diciembre, a las 10 vamos a hacer una cata de vinos espumosos y cava. También habrá un monologuista y luego habrá una actuación de DJs para bueno, ambientar un poco la noche con música hasta que llegue la hora de las 12 campanadas.
Tenemos ese sábado también esta cita, pero nos podemos ir, si no queremos o no podemos irnos hasta Peñafiel, al Museo de las Villas Romanas, donde vais a ver un concierto de Navidad muy bonito este mismo sábado también.
Eso es, la idea es ofrecer un poco de variedad para que haya actividades en diferentes puntos y de diferente tipo para que la gente que quiera pueda apuntarse a unos o a otras o a todos ellos el que tenga ganas de vivirlas todas. En el caso de Villas Romanas, lo que hacemos este sábado a las 7 de la tarde es un concierto de música lírica en el que disfrutaremos de la interpretación de la soprano Consuelo Bravo y junto con el pianista Matthew Crawford. Entonces, bueno, pues el sábado a las 7 de la tarde, quien quiera, en la Villa del Libro en Urueña, pues tiene este magnífico espectáculo que es una oportunidad única de poder disfrutarlo allí.
Oye, Ángel, y una cosa que perdóname
porque me estoy dando cuenta que te he dicho en Museo de Villas Romanas en Urueña y me estoy confundiendo. Es Museo de Villas Romanas en Almenara Puras.
Es que nos vamos a ir ahora hasta Urueña, porque también es ese que sí. Me ha llamado a mí mucho la atención. Un espectáculo didáctico que se llama Ram Lila, que no sé si lo digo bien, pero va a ser un viaje artístico, bueno, pues muy llamativo. ¿Qué es lo que vamos a vivir el domingo ahí, ahora sí, en Urueña?
Este sí, que es en Urueña, y en lo que consiste este espectáculo de Ram Lila es una festividad religiosa de la India. Es un poco el equivalente a nuestra Semana Santa, y bueno, pues es un espectáculo artístico de teatro y música, rememorando un poco la historia de Ram Lila, que está basado, bueno, en el antiguo cuento del Ramayana hindú. Muy bonito, y este sí que lo podemos disfrutar en la Vía del Libro de Urueña el domingo 15. Los otros dos espectáculos que hemos hablado antes eran el sábado 14, este de Urueña será el domingo 15.
Pues fin de semana completo el que habéis preparado desde Valladolid Avanza, de la Diputación de Valladolid, para que todos los vallisoletanos disfrutemos ya de este tiempo navideño. Gracias, Ángel, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un beso fuerte.
Y vamos a seguir hablando de la Navidad, porque si hay algo que no puede faltar en nuestras mesas durante estos días es un buen queso. Ya sabemos que aquí en la provincia de Valladolid los tenemos exquisitos, que es un producto que cada vez yo creo que está tomando más auge por la calidad que está tomando, pero porque hay muchas razones por las que no puede faltar el queso en Navidad, porque por ejemplo es muy versátil, porque marida perfectamente para todas nuestras cenas o porque es un regalo gourmet ideal. Y de eso sabe mucho Quesos Quevedo, que tenemos que hablar hoy con su propietario, porque se han seguido expandiendo a lo largo de este año 2024, porque han ganado muchísimos premios que le están acreditando como uno de los mejores quesos que tenemos aquí en Valladolid. Jesús, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarte, Jesús, para hablar de vosotros, de Quesos Quevedo, que desde hace 17 años que tú y Ricardo tomasteis las riendas, pues no habéis hecho nada más que seguir creciendo, innovar, y aunque aunéis esa tradición, como digo, yo creo que estáis ahora mismo siendo uno de los referentes, ¿no?, en cuanto a los quesos de la provincia de Valladolid.
Bueno, sí, ante todo somos una empresa familiar fundada por mi abuelo Santiago en el año ya 1946. Y desde entonces hasta ahora, a la hora de elaborar nuestros quesos, no ha cambiado en absoluto nada, ¿no? Ponderamos ante todo la calidad, como bien dices, y desde hace unos años atrás estamos muy, muy concentrados en la innovación, ¿no? Así hemos sacado quesos como el trufado, que está gustando tanto en las tiendas que hemos puesto ahora mismo en Valladolid, nos ha dado un cincho de oro. Nuestro queso adictivo, que es un rulo de queso de oveja, fuimos, vamos, no, perdón, el adictivo es un queso azul. Nos dio el premio al mejor queso artesano de Castilla y León y un cincho de oro en los premios cincho, ¿no? Luego el exclusivo es el único en el mundo. Es un queso ahumado, le damos un toquecito de pimentón, prevaleciendo el sabor del queso con esa anomalía de pimentón y humo que le hace ser tan, tan diferente, ¿no? El último que hemos sacado también es el temperamento, que está gustando un montón, un queso fuerte y picante, donde le hemos añadido un 60% de oveja y un 40% de leche de cabra. Nuestro rulo de oveja, que fue el primero a nivel nacional, el gourmet, que nos dio un más de más y al ser un queso mantecoso y con mucho carácter, ¿no? Así que
No, la
nada, en
verdad es
15
que Jesús
días vamos. Sí.
me llama muchísimo la atención y yo creo que a nuestros oyentes seguro que también de qué manera habéis conseguido conservar esa calidad, esa tradición, adaptándoos con esa innovación a los nuevos tiempos y a lo que demanda también ahora mismo la sociedad, que es cada vez, yo creo, pues eso, productos más exquisitos, más gourmet, más únicos. Y a mí me gustaría saber cómo lleváis a cabo toda esa elaboración y sobre todo cómo pensáis esa idea de hacer esos quesos tan originales.
Exactamente, mira, te voy a dar otra primicia. En 15 días sacaremos dos productos nuevos. Nosotros constantemente vamos con las tendencias, nos renovamos siendo premiados y revulsivos con lo nuevo, pero vamos introduciendo sin perder la esencia de lo que es un queso artesano y de leche cruda de oveja, ¿no? Vemos las tendencias, hacemos catas, vemos por dónde va el mercado y quesos Quevedo, sin perder esa tradición. Sin ninguna duda, ahí tiene que estar, ¿no? De manera revulsiva.
No, no, y además lo hacéis también ya no solo con todos vuestros productos, sino en vuestras tiendas, porque este año también habéis crecido, habéis aumentado esas tiendas en una zona muy céntrica de Valladolid, pero en ellas es que también hacéis degustaciones, hacéis catas. Háblanos de esas inauguraciones y lo que supone también las tiendas para Quesos Quevedo.
Muy bien, mira, ya hace año y medio abrimos la primera tienda en la calle Doctrinos, en el número 10. La experiencia está siendo muy buena con la gente. En Valladolid se está comportando de una manera excepcional, entendiendo perfectamente lo que es un negocio familiar junto con una altísima calidad, ¿no? Los clientes, la artesanía cada vez la están valorando más y nutricionalmente saben lo que quieren y dónde están, ¿no? Lógicamente, dónde van a elegir sus productos. De hecho, hace un mes y medio hemos abierto nuestra segunda tienda en la Plaza España número 6. Teniendo también muchísima aceptación. Son tiendas muy gourmet, especiales, en las que el cliente, nada más entrar, enseguida ve una cava vista, donde afinamos 3.000 kilos de queso separados por una mampara de cristal, ¿no?
Madre mía.
La temperatura y humedad es exactamente igual que tenemos en nuestras salas de afinado, en donde elaboramos nuestros quesos.
No, la verdad es que llama la atención ya simplemente a golpe de vista por lo que nos estás describiendo, Jesús. Pero también es una muy buena oportunidad, decía yo al principio, que un queso yo creo que es uno de los mejores productos que puede combinar y maridar con cualquier cena de Navidad. Uno de los productos que no puede faltar. Y podemos irnos hasta Quesos Quevedo, alguna de vuestras tiendas, para crear también una bonita cesta y que sea un gran detalle, ¿no?, para estas fiestas.
Exactamente, hacemos cestas de regalo a partir de 15 euros, las combinamos con quesos y productos que maridan todos con el queso, ¿no? Tenemos aceites, mermeladas, membrillo, nueces, anchoas, miel, un montón de productos y cómo no, también vino, ¿no? Esto de cara a la Navidad, como muy bien dices, está teniendo muchísima aceptación.
Pues un gran año el 2024 que ha sido para Quesos Quevedo, que nos lo estás contando, Jesús, y que seguro que el 2025, con esa primicia de dos nuevos productos que vais a lanzar antes de que termine este año, os va a seguir yendo fenomenal. Así que enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jesús, un beso muy fuerte.
Nada, muchísimas gracias a nosotros por dejarnos y poder expresarnos, ¿vale?
Gracias.
Qué bonita está la ciudad. La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio.
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es. Organizan Abadeco Fecosba y la Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca, variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Activamente. Estamos adentrándonos ya en fechas en las que vamos a juntarnos mucho con nuestros familiares, con nuestros amigos o con personas que a lo mejor no convivimos demasiado durante todo el año. Y eso es un motivo de alegría, pero también puede ser muchas veces motivos de discusiones a la hora de sentarnos todos juntos. Por eso queremos saber qué es lo que tenemos que tener claro, cómo podemos hacer que estas discusiones se diluyan en el tiempo o que no pasen, o controlarlas de una mejor manera. Consejos que seguro que van a ser muy prácticos de cara a estas fechas y siempre lo vamos a hacer con el David Cortejoso. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Marta.
Pues sí, adentran acercan, estas fechas, ¿verdad?
Se acercan fechas bonitas, pero también complicadas a veces de gestionar a nivel de pareja, a nivel de familia. Nos juntamos con más gente de la familia y bueno, y se celebran buenos momentos, pero a veces también salen roces, sí, evidentemente.
Uh-huh. También sobre todo con la pareja, ¿verdad? Porque es que ahora con quién vamos, con quién cenamos, hay que tomar muchas decisiones que pueden surgir esos roces que nos estás contando.
Claro, y al final es con la persona con la que estamos conviviendo más tiempo, porque es verdad que con la familia nos juntamos momentos puntuales y, bueno, pueden surgir discusiones, se pueden surgir roces, pero bueno, no vamos allá. El tema es con la persona con la que estamos a diario conviviendo y ese es el problema. Las discusiones son algo habitual, es algo, no te voy a decir necesario, pero sí que es algo normal, relativamente normal dentro de una relación de pareja. E incluso podrían llegar a considerarse positivas si se da una serie de circunstancias y si no se dan otra serie de circunstancias negativas. Al final es algo que hace que la pareja resista, que la pareja se haga fuerte, que la pareja es necesario además que confronten diferentes puntos de vista. Unas discusiones bien llevadas no tienen por qué ser negativas, pero claro, el problema es que a veces pues no están tan bien llevadas como se debería, ¿no? Uh-huh. Y luego hay una serie de focos que son los focos principales de discusión que tenemos con la pareja con la que convivimos. Mira, el primero, pues muchas veces los problemas de comunicación. Tendemos muchas veces a interpretar, a adivinar lo que está pensando, a interpretar todos los gestos, las conductas, y nos olvidamos que siempre mejor que interpretar es hablar, porque no siempre vamos a conocer también a la pareja para acertar en lo que estamos pensando, y a veces es mejor preguntar o no dar las cosas por hecho, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Luego, otro de los focos habituales es la falta de tiempo compartido. A veces, pues el estrés, el día a día, los trabajos distintos, si tenemos hijos, pues ya se complica mucho más, y el no tener determinados hobbies o determinados focos de actividades que podamos compartir con la pareja, pues eso también pasa factura. El tener diferentes objetivos en la vida, diferentes proyectos y que no haya un proyecto común. A veces hay personas que están muy enfocadas hacia su carrera, hacia su vida laboral, y eso hace que al final la otra persona quede un poco excluida. Eso puede ser un motivo de discusión. También el reparto de las tareas de la casa, ese es otro foco habitual, ¿no? De discusiones. Yo creo que es una cosa que ambos miembros de la pareja deben participar de todo. Es verdad que luego a lo mejor uno se especializa más en unas cosas o lo hace con más frecuencia que el otro, pero yo creo que todos debemos de arrimar el hombro y de hacer un poco de todo, ¿no? Por supuesto, las familias de cada uno, con el bagaje que traigan ya previo antes de la relación, pues es otro foco de discusión constante. Y otra cosa, por supuesto, los hijos. Si se tienen hijos, la crianza, los métodos, las opiniones de cada uno sobre cómo llevar todas estas cosas, pues también suele ser un foco de discusión habitual en las parejas.
Uh-huh. Claro, todos estos son focos de discusión habituales que nos estás explicando, David, que incluso si se afrontan de una manera constructiva pueden incluso mejorar la relación y bueno, la pareja como tal. Pero cuando también tenemos que empezar a entender que hay síntomas que están siendo dañinas para la relación y que pueden estropearlo.
Efectivamente, pues ahí las dan en el clavo. Mira, hay que estar muy atento cuando haya críticas mal hechas. A ver, cuando nos centremos más en la persona, en su valía, en su forma de ser, más que en actos concretos, ahí la cosa no va bien. Es decir, tenemos que criticar, que se puede criticar y no es malo criticar, pero que las críticas sean constructivas y no hacia la forma de ser o hacia la valía o hacia la persona, sino hacia un acto en concreto, ¿no? Porque al final, pues lo que vamos a estar es atacando la autoestima de esa otra persona o humillarla, y efectivamente pues no es lo adecuado. El que haya indiferencia también es un síntoma muy negativo de las discusiones. Al final, la indiferencia por parte de uno de los miembros pues es una postura muy evasiva, muy de superioridad, lo que hace es ignorar las opiniones de la otra persona o los sentimientos del otro, y evidentemente pues eso es un síntoma muy claro de que las discusiones no van por buen camino. El que haya una actitud defensiva también, enseguida la otra persona se pone a la defensiva en cuanto le decimos algo, ¿no? Porque está percibiendo que la otra persona le está atacando, y al final no tiene por qué ser así, pero si hay esa actitud defensiva es porque la discusión o las discusiones constantes pues no están yendo por buen camino, y sobre todo también si hay desprecio. Al final las faltas de respeto hacia la otra persona pues evidentemente son un síntoma de que estas discusiones no están siendo constructivas y pueden estar atacando al núcleo, a lo importante de la relación de la pareja, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, ¿qué consejos son los que darías a nuestros oyentes, David, para afrontar todo este tipo de discusiones, de roces, de la cotidianidad y de la vida de una pareja?
Vale, a ver, consejos. Algunos no son fáciles porque en esas situaciones nos dejamos llevar muchas veces por la emoción, por el repente, pero hay que intentar controlar, tener un poco de autocontrol de tus emociones y intentar poner en práctica estas cuestiones. Lo primero es buscar el lugar y el momento para la discusión. A veces estamos delante de otras personas, delante de familia, delante de amigos, en la calle, estamos en una situación en la que cualquiera de los dos miembros a lo mejor no se siente cómodo. Hay que parar la discusión, que dejar la discusión. Enfriar la discusión además puede ser bueno porque te permite reflexionar un poco, el que se enfríen un poco esos sentimientos que, como te digo, nos da el repente, ¿no? Uh-huh. Y aplazarla ligeramente, pero para buscar un otro sitio, buscar otro lugar y hablarlo de otra manera, ¿no? Eso es un punto bastante importante para que la discusión pues vaya por buen camino. Lo que te decía, si la discusión se nos está yendo de las manos, además de buscar el momento, el lugar, el aplazarlo, el salirse de esa situación completamente, el decirle a la pareja, déjame dos minutos y te sales de la estancia, te vas a otro lugar, reflexionas, haces que esa tensión y esa activación que tienes disminuya ligeramente y entonces luego la afrontas de otra manera, ¿no? ¿Cómo tenemos que criticar o decir algo que nos ha molestado para que sea de la manera más adecuada? Pues mira, deberíamos de seguir siempre una secuencia. La secuencia es conducta, sentimientos y consecuencias. Es decir, primero, decirle la conducta que no nos ha gustado, segundo, decirle cómo me ha hecho sentir, y tercero, las consecuencias que han surgido de esa conducta y esos sentimientos que me han llevado. De esta manera, pues no hace falta prácticamente añadir nada más, no se está juzgando a la persona, no se está juzgando su valía o su autoestima, le estamos concretando una conducta específica que no nos ha gustado y los sentimientos que eso ha generado, ¿no? Esa sería la clave, esa secuencia que te digo de conducta, sentimientos, consecuencia. Uh-huh. Sería importante en las conversaciones utilizar frases con el yo, no con el tú. Tendemos muchas veces a estar todo el rato hablando del otro, ¿no? Y quizás sería más bueno empezar a hablar ya con el yo y hablar de mis sentimientos y de lo que me ha ocasionado y de cómo me estoy comportando, y hablar en primera persona más que estar todo el rato centrándonos en el otro miembro de la pareja. Quizás de esta manera y con este respeto pues se llevarían mejor las discusiones, ¿no?
Pues yo creo
y luego,
que son...
Por supuesto, pues...
Dime.
No, por supuesto te iba a decir que nunca no andar poniendo etiquetas, que esto lo decimos también muchas veces con los hijos, pero sí, con la pareja es imprescindible, evitando también, por supuesto, con esto, pues faltas de respeto que desde luego no hacen nada constructiva a la discusión. Y como te digo, las discusiones al final son positivas y son bien llevadas, son necesarias, las personas pues tenemos diferentes puntos de vista, entendemos las cosas de distinta manera, y el que haya una buena comunicación y el que se sigan un poco estas pautas, pues hace que las discusiones al final tengan un enfoque positivo y permitan a la pareja pues seguir construyéndose como pareja, que es lo importante.
Por supuesto que sí, pues te decía que con esos grandes consejos yo creo que si se tienen en cuenta vamos a pasar unas grandes navidades y utilizar esas discusiones para construir y para seguir mejorando y para que el año que viene se siga fortaleciendo la pareja. Gracias, David, un beso muy fuerte.
Muchas gracias, un beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y vamos a crecer con nuestras emociones, y ahora que estamos despidiendo ya casi este año 2024, seguro que todos tenemos las emociones mucho más a flor de piel, estamos reflexionando mucho más, hacemos balance normalmente, ¿no?, cuando algo se va a terminar. Pues precisamente vamos a hablar hoy de la importancia de educarnos también los adultos en nuestras emociones, que no tiene que ser una moda, que llevamos yo creo que aquí muchos años ya hablando de la importancia de la inteligencia emocional también en los adultos, y hoy quería hablarnos de ello, Beatriz Alonso. Buenos días, Beatriz.
Hola, Marta, buenos días.
Y es que es importante también que los papás y las mamás, ¿verdad?, tengamos muy en cuenta que hay que, bueno, pues prestar especial atención a esa educación emocional. Pero ¿por qué querías hablarnos hoy de este tema, Bea?
Pues, bueno, yo creo que es importante, Marta, que los adultos, papás y mamás, entendamos que si no entendemos nuestras propias emociones, es un trabajo muy difícil ayudar a nuestros hijos a comprender las suyas y a gestionarlas. Entonces, como tú bien dices, podríamos un poco pues reflexionar como propósito para el tiempo nuevo que va a venir dentro de poco, pues un poco ver que muchas veces los problemas que nosotros tenemos a la hora de gestionar y de entender las emociones de nuestros hijos parten de nosotros mismos. Yo en la casa de él me encuentro pues con papás y mamás que, bueno, pues que observo que muchos de los conflictos y las situaciones difíciles que tienen o que viven con sus hijos parten de que ellos mismos no entienden de sus propias emociones. Entonces, cuando yo no sé gestionar algo que estoy sintiendo, difícilmente puedo ayudar a otra persona a que gestione lo suyo. Entonces, yo sí que me encuentro, Marta, también con que hay muchos papás y mamás que reconocen pues comportamientos poco adecuados, pero que también reconocen que no saben ni pararlos ni cómo cambiarlos. Entonces, es un poco lo mismo querer ayudar a alguien cuando yo misma no sé. Muchas veces, y esto aunque me resulte increíble todavía, pues me lo puedo encontrar más de lo habitual, pues es que hay papás y mamás que no saben nombrar lo que sienten. Es que no sé si cuando mi hijo está así, siento rabia, siento frustración, siento sentimientos de fracaso. Entonces, bueno, nombrar, conocer nuestras propias emociones es lo primero que tenemos que intentar hacer para luego poder facilitarles ese entendimiento y ese aprendizaje a ellos.
Claro, identificarlas y poder expresarlo, porque muchas veces que si nosotros, como bien nos estás diciendo, no sabemos ni siquiera discernir entre una u otra, pues cómo vamos a poder explicárselo a los peques, que están muchas veces también más liados que nosotros. Pero es que es muy importante, ¿no? Decíamos, yo creo que aprender también los padres a que no sea una moda, sino que tiene que ser una constante en nuestra vida el seguir prestando tanta atención a esas emociones que sentimos, que forman parte de nuestra vida y que no van a desaparecer.
Claro, es que además, Marta, yo creo que los papás y mamás tenemos que aprender, los adultos en general, tenemos que aprender a gestionar todo esto, porque la familia es el primer lugar donde se establecen los primeros vínculos afectivos y emocionales. Entonces, si yo soy un niño, una niña pequeño, y en el primer vínculo afectivo y emocional que voy a tener con otras personas, no se me da el espacio, no se me da la escucha, no se me da la empatía que necesitan para poder entenderme, pues difícilmente yo voy a poder desarrollar esas capacidades después. Y me gustaría hacer, Marta, una pequeña reflexión en esta pregunta, porque yo creo que los adultos, más que no tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos, lo que tenemos que hacer es ser ese ejemplo. Y para ser ejemplo hay que tomar conciencia de cada palabra, de cada gesto y de cada acto, porque no somos conscientes de lo importante que nuestros actos son en nuestra vida, la repercusión que tienen y sobre todo en la vida de nuestros hijos. Muchas veces pensamos que las palabras en un momento de enfado son palabras que se las lleva el viento. Y yo siempre digo que las palabras tienen muchísimo poder, porque no solamente son capaces de comunicar, son capaces de expresar lo que uno siente, también pueden ser pues instrumento de hacer daño, de hacer que la otra persona no se sienta valorada. Entonces, más que dar el ejemplo, lo que tenemos que hacer es ser el ejemplo, y puesto que la familia es el primer núcleo donde esos ejemplos se tienen que dar, ser mucho más conscientes de nuestras emociones y de cómo las gestionamos.
Me ha gustado eso, ¿eh? Más que dar ejemplo, ser ejemplo, que me lo he anotado. Sí. ¿Y qué podemos hacer para ser ese ejemplo?
Pues lo primero, Marta, es no negar nuestras propias emociones, que yo me encuentro con papás y mamás que evitan que sus hijos les vean tristes, que les vean enfadados, que les vean que han tenido un mal día, que no hay que negar las emociones, ni hay que ocultarlas, forman parte de nuestra vida y deberíamos de metérnoslo muy bien en la cabeza. Uh-huh. Entonces, sobre todo, mostrar con naturalidad mis sentimientos. Después, o antes, para mostrarlos, primero tengo que conocerlos y tengo que saber quién soy yo cuando estoy enfadada, quién soy yo cuando estoy triste, quién soy yo cuando estoy contenta. Sobre todo también, Marta, el saber el por qué. ¿Por qué me siento de esta forma? Saber explicarlo, saber explicármelo a mí misma primero para luego poderlo transmitir a los demás. Y sobre todo darme cuenta de que a veces la conducta que tengo no es la adecuada y ser consciente de que tengo que aprender a modificarla. Y siempre utilizo la palabra aprender porque yo creo que la educación es la base. Por mucho que leas, por mucho que veas, por mucho que escuches, si no aprendes, al final esas conductas no se modifican y somos como ratoncillos dando vueltas en una rueda, repitiendo una y otra vez lo mismo. Creo que es muy importante que integremos la educación emocional como un elemento fundamental para el desarrollo de nuestros hijos y para el nuestro propio como personas.
Pues anotamos estos consejos de cara a finalizar este año 2024 y yo creo que vamos a conseguir que efectivamente no sea una moda, sino que prestemos muchísima atención a la inteligencia emocional, a nuestras emociones, que al final nos conforman, como decimos, y tenemos que aprender a vivir con ellas y sobre todo a expresarlas para que nuestros hijos también lo hagan.
Eso es.
Gracias, Bea, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con todo al aire.
Y ahora que nos estamos juntando todos los amigos, con todos los compañeros de trabajo, todos los familiares y estamos saliendo muchas veces, el otro día yo hablaba con mis hermanas, oye, ¿qué se escucha este 2024? ¿Qué vamos a escuchar cuando salgamos de fiesta por una vez al año? Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy precisamente en esta sección, de las mejores canciones que de alguna u otra manera han marcado este año 2024 y por supuesto no podemos hacerlo con otro que no sea Chema Sánchez. Muy buenos días, Chema.
¿Cómo estás, Marta? Estabais ahí hablando, oye, ¿cómo quedamos en Navidad, en Nochebuena y tal? Y salió el tema de la música.
Siempre sale. Sí, pues mi hermana salió de fiesta, que nunca salía, y entonces dijimos, oye, ¿qué se baila ahora? ¿Y qué voy a escuchar?
Y dije, ¿y dónde se va ahora?
¿Y dónde se va? Esa es la pregunta también, ¿no? Pues nos vas a hablar de ello, de todo lo escucharon.
Sí. Vamos a hablar de, como siempre, de música pop y rock. Uh-huh. Y bueno, vamos a hablar de lo que ha acontecido en este 2024, que ha habido bastante difusión. Hay cierta gente o ciertos artistas que están apostando por volver a, vamos a decir así, a los 80, a esa época de nostalgia, que también en cierta manera fue de modernidad en el pop y el rock. Y en un ratito, por ejemplo, vamos a hablar de artistas ya consolidados que han vuelto a escena, pero también de nuevas propuestas que están marcando en cierta manera el ritmo de la industria y gente que incluso tú oíste en algún momento de este año y dijiste, yo esto no lo he oído nunca, y están sonando. Pero vamos a empezar, como siempre, con una pues que no es muy mayor, pero que ya es pues todo un referente dentro del pop mundial, y que es Dua Lipa. Uh-huh. Y su hit Houdini, que habla de, bueno, en realidad se titula como Aquel famoso mago.
Eso es.
Pero habla de otras cosas y además pues habla de, o se encasilla dentro de ese estilo pop característico que tiene muchas influencias electrónicas de la artista británica. Es sin duda este uno de los sencillos que más ha sonado en las listas pop de todo el mundo este año, y hay que recordar que Dua Lipa actuó este verano aquí en España y en 2025 va a regresar otra vez a nuestro país. Además, hace unos días, en este puente, en el que estábamos todos en ese inicio de puente, pues, bueno, no hace mucho frío, pues fíjate ahora cómo estamos ahora. Pues sacó un disco en directo, y suena de maravilla. Vamos a escuchar, como te decía, Houdini.
Que me encanta a mí, ¿eh? Este hit de Dua Lipa,
siempre,
que sigue dominando. Bueno, ya sabes,
no
es lo que
ve,
haces
pero...
conmigo, me pones aquí a bailar, pero sin duda yo creo que este 2024, Chema, también ha sido un año marcado por esa vuelta de estilos, rock alternativo, el synthie pop, bueno, pues que se han querido reinventar y conquistar tanto a veteranos como a nuevas generaciones, ¿no?
Pues sí, 2024 ha servido a ciertos grupos para consolidarse, aunque ya habían asomado la patita en años precedentes, pero como decíamos, ha habido también alguna que otra sorpresa, con bandas que han vuelto después de muchísimo tiempo, como por ejemplo los británicos The Cure, que son los abanderados del gótico, sobre todo de los años 80 y 90, o los americanos Green Day, que pues también triunfaron en los 90 y en los 2000. No ha fallado, por supuesto, Coldplay, que además de lanzar un nuevo álbum en octubre, ha agotado apenas las lanzó las entradas que han previsto para su gira de 2025. Una gira que además solo va a tener dos destinos, que son Londres y un pueblo inglés. No me preguntes el nombre porque ya no me acuerdo. Y nuevamente Coldplay se ha olvidado de España.
Vaya.
Pero, vamos a escuchar We Pray, que es uno de los singles extraídos de su último trabajo, Moon Music, que se publicaba, como decía, en octubre, y que cuenta con alguna canción interesante, que mantiene ese nivel de experimentación que tanto gusta a Chris Martin y compañía, y que ha dado continuidad al exitoso disco Music of the Spheres. I do my best, pray that I can lift up, pray my brother is blessed, praying for enough, pray Virginia wins, pray I judge nobody and forgive me my sins, I pray we make it, pray my friend to pull through. Nos gusta
Coldplay, aunque se hayan olvidado de nosotros, ¿eh? De España en esta gira. Pero sí que hemos tenido también giras impresionantes y tú de eso sabes mucho, porque las has vivido algunas. Con citas como la de AC/DC en Sevilla.
Pues sí, cómo olvidar ese día, ¿no? Esa noche. A pesar del sonido, que siempre digo que aquí nos acostumbramos a ir a conciertos a grandes estadios y el sonido es bastante mejorable, vamos a decir.
Sí.
Pero los australianos siguen demostrando que el rock nunca muere, como también lo hizo, por ejemplo, Bruce Springsteen en junio en Madrid, o Keane, que hicieron parada también en nuestro país, en España, durante el pasado verano. Pero hablamos de regresos a escena, aunque no con conciertos en este caso, también hemos visto propuestas innovadoras, como el giro discográfico de Beyoncé hacia el country, en un álbum que además da muchas pistas, porque se titula Cowboy Carter. Es componente de Destiny's Child, es artista, voy a decir algo que es bastante obvio porque ya lo sabemos todos y que se ha dicho mucho, pero es que es cierto, tiene una visión empresarial a la altura de muy pocos músicos. Su tema Texas Hold'em es una auténtica joya que debería tener cabida pues en este repaso anual. This ain't Texas. Un tema espectacular que además tiene coreografía y todo, que no me pongo sí,
aquí.
Sí, ya lo
porque...
Es que un día te voy a grabar porque...
Porque lo hemos dicho más de una vez, que si nos graban esta sección lo petaríamos tú,
hombre,
y yo.
Hombre.
Pero es verdad que yo sí sigue explorando nuevos territorios musicales y que yo creo que nos gusta y sigue sorprendiendo, ¿eh? Y como decías tú, poca gente está a la altura de esa visión que tiene Beyoncé. Pero no podemos dejar de mencionar tampoco a muchos artistas que, aunque son más jóvenes, están sonando con mucha fuerza también. Voy a ver si lo digo bien, como Bison Bonny y
bueno,
su hit...
Benson Boone. Pero bien, muy bien, ¿eh?
No me ya sabes que me sé las canciones, ¿no?
No, pero Bison,
canta.
Le llaman Bison en casa. Bison, pon la mesa. No, está bien.
Bueno,
está
pero
bien.
Que Beautiful Things sí que sé decirlo bien.
Sí, bien, bien. Eso perfecto. O sea, Aprendan inglés con Chema y Marta. Como los, bueno.
Ay, madre.
Sí.
¿Estás de acuerdo, no?
Vamos al tema, que es que Beautiful Things es efectivamente uno de los temas del año, porque este cantante, que es un chaval jovencito, con su característico bigote, busquen en internet Benson Boone, que también se puede decir así, y verán que, bueno, pues es un artista. Esta canción, por supuesto, ha sonado muchísimo. De hecho, yo a mi hijo le digo, oye, esta canción ha sonado, ¿eh? Y dice, bueno, eso ya es viejísimo. O sea,
fíjate,
que
eso, o sea, quiere, ya ha pasado incluso.
Eso quiere decir que es un tema que tiene soledad y que es recomendable escuchar. El tema, que el artista, bueno, pues como muchos ahora, ha ido desgranando canciones en los últimos años, en los 2-3 últimos años, y por fin ha sacado un disco que lanzó en abril, que se titula Fireworks and Rollerblades. Aprendan inglés con Chema y Marta. Y como digo, pues es un artista que hay que seguir. Como también hay que seguir a, en este caso, una artista femenina, que es la canadiense Tate McRae, que estuvo aquí en España en mayo actuando en Madrid y lanzará disco a principios de 2025, en febrero más concretamente. Pero hablando de descubrimientos, debemos recuperar aquí un tema que se publicó en 2023, pero que realmente ha sonado de manera casi ininterrumpida en este 2024. Hablo de Lose Control, que es una canción del ultra tatuado Teddy Smith.
Me Swims.
Es que ya me has contagiado. Teddy Swims. Smith, digo yo.
Porque tendrás ganas de un caramelito, yo qué sé.
Teddy Swims.
Teddy Swims. Por favor, me encanta Lose Control.
Pues esta canción llegó a ser número 2 del Billboard americano, uh-huh, y número 3 en Reino Unido, que estas, digamos, son las listas más importantes del mundo. Y bueno, eso quiere decir algo, ¿no? Pero Swings aparte nos deja una enseñanza, y es la siguiente, que es un gran amante del soul gracias a los discos que escuchaba en su casa. Por eso yo insisto, tú te ríes muchas veces, pero yo insisto en que los padres nos esforcemos un poquito por cultivar esa cultura musical de nuestros pequeños. Y ya sabes por dónde voy.
Sí.
Vamos a escucharla.
Vamos a escucharla. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times? La verdad es que me encanta esta canción, tiene una personalidad arrolladora y a mí sí que me gustaría preguntarte, Chema, que lo hemos hablado varias veces, ¿qué opinas de esos festivales que hemos vivido este año?
Pues mira, por aquí en Valladolid, a mi juicio, ha habido cosas bastante interesantes, o muy interesantes, voy a decir, que es porque es algo que no había cosas, pero hay más, ¿no?
Entonces, a mí
eso me gusta, ¿no? Me parece un acierto, de hecho, traer aquí el Cosquín Rock, uh-huh, o que se hayan paseado por nuestra ciudad los Planetas, en el Intro Music Festival, por ejemplo, o el que Mika pisara en la Plaza Mayor. Eso me pareció un puntazo, y permíteme que lo diga
claro,
así. Y me consta que ha habido una gran respuesta a otros shows que también tuvieron lugar allí, ¿no? Bueno, pues como Mar Montes y demás, ya sabes. Si hablamos del panorama nacional, el Mad Cool ha sido, para mí, sin duda, y por fin este año, de matrícula de honor, con Dua Lipa, con Pearl Jam, con King, que hablábamos antes de ellos, todos ellos brillaron. Pero ha habido mucho y muy variado, y hablando de festivales y retomando también el asunto de los conciertos, este año seguramente se ha recordado por cómo ese estadio que muchos idolatran, que es el Bernabéu, pues acogió algunos conciertos, pero no todos los que pensábamos que iba a poder asumir, ¿no? Si bien entre los shows que pudieron verse estuvieron el espectáculo de Taylor Swift.
Maravilloso.
¿Lo viste o qué?
Mi hermana me lo transmitió prácticamente en directo todo.
Que no me lo habías dicho, Jolín.
Sí.
Bueno, pues aparte de Taylor Swift, que reunió a mucha gente y coincidió en el tiempo con el de AC/DC, uh-huh, me acuerdo yo de estar por Madrid en aquellos días y había gente vestida de una manera un poco estrafalaria. Supongo que ellos pensarían lo mismo de los que habían ido al concierto de AC/DC. Pero también hubo otros, como decía, como el de la colombiana Karol G, lo he dicho bien,
sí, sí,
que llenó hasta 4 veces el Coliseo Blanco. Vamos a cerrar este repaso con el que probablemente haya sido el mayor éxito del pasado verano y una de esas canciones que se meten en la cabeza, que hablamos una vez de este fenómeno también, si te acuerdas.
Sí, sí.
Y no hay mucho más que hacer. Hablo, claro está, de Si antes te hubiera conocido. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente.
estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa.
¿Cuántas veces habremos cantado esta canción, la habremos bailado? Mucha gente dice que es la canción del verano, pero sin duda es una de las canciones de este 2024 y no podía faltar en este repaso musical que nos ha hecho Chema Sánchez, que siempre nos encanta tenerte aquí. 2024, 2025 y todos los años que vengan, ¿eh?
Así da gusto. Nos vemos y nos escuchamos pronto, creo que ya en 2025, porque el siguiente día creo que es festivo. Pero déjame, Marta, que cerremos sí. esta sección con una canción navideña.
Claro,
no me has hecho repaso navideño, no, por favor. Y es una canción que acaba de publicar otra estrella que también pasó por España, Ed Sheeran, que lanzó el día 26, pero de noviembre, Under the Tree, para una película de dibujos animados que se llama Aquella Navidad, que puede verse en una conocida plataforma de streaming,
sí.
y que yo quiero recomendar porque la vi en este puente con esta voz de, en fin, de carretera que tengo, pues aproveché para verla. Porque no todo va a ser María Carey.
Claro, ahora lo está petando David Bisbal, también te digo, pensaba que ibas a decir lo del burrito sabanero.
También, también, esa también es un... Bueno, en fin, entrará dentro de los clásicos dentro de unos años.
Sí,
pero ya en
nos
serio,
quedamos con Ed Sheeran. Sí,
ya en serio, yo a ti, a todos los oyentes, os deseo, a Leire que está por ahí, os deseo lo mejor para el 2025.
Igualmente.
Pero sobre todo mucha salud, besos y más besos, así como música, mucha música. Y no dejéis de descubrir nuevas canciones, que es lo que hemos hecho por si alguien ha dado un poco de pista este año con lo que han sido las canciones de 2024.
Y con esta sección maravillosa que siempre nos pone esta buena cara, nos pone ritmo y sobre todo nos descubre la magia de la música que nunca puede faltar en nuestras vidas. Gracias, Chema.
Muchas gracias.
And the cold we are under will remain. You were the hearth light, my fire that died, waiting for morning sunrise. There is nothing under the tree that I wished for. I want you to come back to me.
Y con esta preciosa canción que nos ha dejado Chema Sánchez, les voy a recordar que hoy, este mismo 11 de diciembre, se está llevando a cabo una jornada de estudios sobre Ana de San Agustín en ese cuarto centenario de su muerte. Y es que Ana fue una monja carmelita descalza nacida en Valladolid y fue discípula de Santa Teresa de Jesús y declarada venerable por el Papa Pío VI. La jornada de estudio en torno a esta monja carmelita se ha dividido en dos sesiones, la de esta mañana, que ha abierto la jornada a las 11 de la mañana en el Centro Diocesano de Espiritualidad con Esther Borrego, que es catedrática de Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid, con una conferencia, La admirable vida de Ana de San Agustín, escritora, priora y fundadora. Y a las 12 ha sido el turno de Manuel Diego Sánchez con la conferencia El itinerario místico de Ana de San Agustín Petruja. Pero ya por la tarde, a las 6 de la tarde, para que todos nuestros oyentes, si quieren, puedan acercarse, María Redondo, doctora en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria, va a abrir esa sesión vespertina por en la iglesia parroquial de San Miguel y San Julián con una conferencia, La voz mística y legado literario de Ana de San Agustín. Va a cerrar la jornada Javier Burrieza, nuestro querido historiador, a las 8 de la tarde con esa conexión entre Ana de San Agustín y, sobre todo, nuestra ciudad, Valladolid, de la que tanto hablamos y que mañana también tendremos la oportunidad seguro de conocer más en profundidad.
I'm alone this December and the long nights they begin. Still my mind's overthinking. Now whose arms you're in. And were mine just an afterthought of needing to be kind. Guess when we're out of sight, it's out of mind.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El diagnóstico precoz es clave para el abordaje de la enfermedad del Alzheimer. Los síntomas aparecen 15 años después de comenzar el proceso. Ahí es nada, ¿eh? Estamos hablando de esta enfermedad degenerativa que tenemos que saber que no importa ni el nivel de estudios, ni el tipo de vida, y ahora parece que tampoco importa la edad. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y es que hoy queremos hablar de esta enfermedad neurodegenerativa, y para aproximarnos un poquito más a ella, vamos a saludar ya al doctor Miguel Ángel Tola, que es jefe de servicio de Neurología en el Hospital Clínico de Valladolid. Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el perfil del paciente diagnosticado con Alzheimer?
Bueno, el perfil, lo más habitual es que sea una persona de edad avanzada, generalmente con más de 65 años y con más frecuencia mujer. Y también es más frecuente que el nivel cultural, el nivel académico, el nivel de estudios que ha alcanzado sea normal tirando abajo.
También decía yo que cada vez importa menos la edad o parece ser que cada vez está apareciendo a edades un poco más tempranas. Lo citabas en torno a los 65 años, doctor. Yo no sé si está rompiendo ya algún modo esa tendencia o no.
No, la enfermedad de Alzheimer y en general todas las demencias aparecen generalmente en personas de edad avanzada y no es que estén empezando a aparecer antes. Probablemente las estamos empezando a detectar antes, pero en la edad a la que aparecen casi siempre es en personas, lo más habitual, por encima de 75, 80 años.
¿Y cuáles son esos signos de alarma con el que se puede empezar a detectar a una manera un poco más temprana?
En la enfermedad de Alzheimer, el síntoma fundamental en la gran mayoría de los pacientes es la pérdida de memoria. Pero una pérdida de memoria que tiene algunas características especiales, porque suele ser para dificultad para recordar lo que acaba de aprender, lo que acaba de ocurrir, lo que ha comido el día anterior, las cosas que ha hecho el día anterior. Afecta mucho menos a la memoria remota. Según va avanzando la enfermedad, la memoria remota también se afecta. Ese es el síntoma cardinal, sin ninguna duda, en todos los pacientes. Y luego, en algunas situaciones, también es habitual que tengan problemas en la orientación temporal, sobre todo, problemas con las relaciones temporales, a veces también dificultades en el lenguaje y en la comunicación, dificultad para evocar las palabras, para decir los nombres, pérdida de fluidez al hablar. Y algunas veces también notamos que tienen dificultad para planificar sus actividades, para resolver los pequeños problemas de la vida diaria.
Esos son los síntomas principales que nos pueden hacer saltar las alarmas, pero no sé si también depende de algo el avance de la enfermedad o cada uno lleva su curso.
Bueno, la enfermedad se sabe que empiezan los cambios patológicos del cerebro empiezan hasta 20 años antes de tener los primeros síntomas. Eso se sabe muy bien por los estudios. De manera que cuando empiezan esos síntomas, sabemos que la enfermedad ya está bastante avanzada. Y ese es uno de los grandes problemas que ha habido para tratarla y para identificarla. Luego después el ritmo de empeoramiento puede variar mucho de unas personas a otras. Porque no hay una relación clara en esas dos circunstancias.
¿Y en qué tratamiento se está trabajando ahora y qué es lo que permiten? Porque sabemos que cura no hay.
No hay ningún tratamiento curativo. Los tratamientos que empleamos ahora tienen un beneficio sintomático, digamos, muy, muy modesto, que son los anticolinérgicos clásicos, que son los que llevamos empleando en los últimos 20 años. Lo que probablemente supone un cambio en el tratamiento son las terapias que llamamos antiamiloide. El amiloide es una proteína que es la que se acumula en el cerebro esos 20 años antes de que empiece la enfermedad. Entonces, estos tratamientos son unos anticuerpos monoclonales que se ponen vía intravenosa, son los que ahora mismo han supuesto un cambio en el curso de la enfermedad, pero sin llegar a tener un beneficio muy elevado en términos de que haya mejoría de los síntomas. O sea, lo que se puede conseguir con ellos es que haya un enlentecimiento en la progresión de los síntomas.
Detenerlo no de alguna manera, todavía, ¿no? Retrocederlo.
Sí, pero más que retroceder es reducir la progresión de la enfermedad. O sea, no estamos hablando de mejorías en ningún caso. Simplemente es que estamos proporcionando al paciente la posibilidad de que empeore más despacio. Pero son tratamientos que todavía no están aprobados en Europa.
¿Y cuándo creen que puede llegar?
Pues el problema que han tenido, están aprobados en Estados Unidos, en Japón, en China, el problema que han tenido es que son tratamientos que tienen algunos problemas de seguridad, porque pueden producir en el cerebro problemas de inflamación y de hemorragia que a veces pueden ser graves. Entonces, por esos problemas de seguridad, en una decisión en el verano de la Agencia Europea del Medicamento, decidieron que en ese momento no se aprobaban. Y hace menos de un mes ha habido un informe recomendando la aprobación de estos tratamientos. Desde que se recomienda esa aprobación hasta que se pueden utilizar, puede pasar un año, año y medio, hasta que los podamos tener disponibles en España. Y son tratamientos que sí que es necesario saber que no son para todos los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Van a ser para muy poquitos pacientes. Se estima que se podrán beneficiar en torno a un 10 o como mucho un 15% de los pacientes, uh-huh. porque solo va a ser para los pacientes que tienen un deterioro cognitivo leve, o sea, que tienen la fase esta inicial de pérdida de memoria, uh-huh. pero que son personas completamente autónomas, o para los que tienen una demencia leve. Las personas que tienen ya una demencia moderada avanzada no tiene ningún efecto en esa situación.
Pues qué interesante.
De manera que, ya nos está preguntando muchas personas, pero lo que sí que está claro es que va a ser para un porcentaje pequeño de pacientes.
Pues de verdad que me parece interesante, sobre todo que se siga avanzando, investigando y que de alguna u otra manera, pues aunque tengamos que esperar un poco más y sea para pocos pacientes, a ellos les ayude. Sí. Muchísimas gracias, de verdad. Miguel Ángel Tola, el jefe de servicio de neurología en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Gracias.
Gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar. Flexicar. Muy flexi, muchos cars. Flexicar.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 11 30 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 11 30. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
En Covaduc te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covaduc. Te ayudamos a crecer.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez, con un 25% menos de sal de forma natural. Avalados por la Fundación Española del Corazón. Y ahora puedes ganar un viaje familiar a Islandia. Participa y gana en promotorredenúñez.com. ¡Felices fiestas!
¿Te gustaría recuperar tu cabello? Ahora puedes conseguirlo. Pide ya tu cita de medicina capilar totalmente gratuita en Clínica Lomas. Llama al 983-515300. Lomas Recoleta Salud, donde la medicina y la tecnología ponen a tu alcance tu mejor versión.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.